En esa parte del libro de Mateo ya hemos visto doctrina sobre la disciplina en la iglesia. Esto estaba en 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un trámite para resolver conflictos. Después estudiamos bastante sobre la doctrina del perdón en 18:34. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Después de esto, estudiamos el divorcio en 19:4. Dijo, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Finalmente, la semana pasada que estudiamos los solteros, cuando los apóstoles escucharon lo que Cristo dijo del matrimonio, dijo, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora parece natural, en ese mismo contexto, una enseñanza sobre los niños en el reino de Dios. Entonces, empezando con versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Ha habido muchos que buscaban la ayuda de Cristo cuando sus hijos estaban enfermos o poseídos por demonios, pero esos niños estaban bien, saludables, normales. Pero de todos modos, necesitaban la bendición de Cristo. No es correcto traer a los hijos a Cristo solamente cuando hay problemas. Mejor ponerlos en los brazos de Cristo antes del problema. No dice exactamente quién estaba trayendo a los niños. Padres, criadas, tal vez abuelos, abuelas. Pero traer a los niños a Cristo les costó tiempo. En esos tiempos, para coser telas tomó mucho tiempo. La carpintería tenía herramientas muy primitivas. Todos estaban ocupados. A lo mejor tenían que esperar. En esta temporada veremos a muchos esperando en colas largas para traer a sus hijos a Santa Claus o a Papá Noel, como dice en el sur. Pero no hay tantos que tienen la misma paciencia para traer a sus hijos a Cristo. Pero estos padres o criadas o abuelos sabían el valor que había en recibir una bendición del Señor. Y estaban dedicados a esperar, cuesta lo que cuesta. Los discípulos no estaban muy de acuerdo. Ellos frecuentemente querían despedir a la gente. Tal vez querían otra vez descansar o comer. En el libro de Marcos 6, en Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la noche, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídeles para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compran pan, pues no tienen que comer. Los discípulos estaban siempre dispuestos a despedir a la gente, a servirles el pan vete y el chocolárgate. Pero Cristo no se sentía de la misma manera. Cristo sentía compasión por ellos. Tampoco quería despedir a estas personas que estaban trayendo los niños a él. En la cultura en donde estaban, los niños no eran muy importantes. No pudieron entender mucho, según los discípulos. Y en esos tiempos muchos niños murieron fácilmente por las enfermedades. Pero aún en nuestros tiempos a veces parece que los niños no son muy apreciados. Las familias son cada vez más pequeñas. Y es casi imposible encontrar hermanos fieles para ayudar en la escuela dominical. Eso no ha cambiado mucho. Pero Cristo no pensaba así. Al contrario, para Dios los niños son sumamente importantes. Son miembros de primera clase del reino de Dios. Dice en otra parte que Cristo se indignó por esto. Vamos a continuar a los otros dos versos. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Un niño es parte del reino de Dios, como cualquier adulto. Siempre fue así en el Testamento Antiguo. Dios tiene un gran interés en ellos. Los niños jamás están presentados como personas inferiores en valor. Claro, tienen menos experiencia, tienen que aprender muchas cosas, pero son miembros del reino. En el libro de Marcos dice que Cristo era indigno por esto. Marcos 10 y 13. En 10, 13. Dice, se presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Se indignó. Un niño puede recibir el don de la salvación fácilmente. Sabe que no tiene con qué pagar Dios. No se cree muy inteligente para entender muchas cosas. Y por lo tanto no es difícil para él entrar en el reino de Dios recibiendo el don de la salvación. Fue mucho más difícil para el gran Nicodemo. Vamos a Juan 3:1. En Juan 3:1, un gran hombre, líder, vino a Cristo, dice en versículo 1, 3:1 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo ya era un líder en la religión del día, ya sabía mucho, pero lo que sabía era mayormente en error. Tenía que empezar de nuevo y aprender las cosas de Dios casi desde el principio. Y muchos adultos no están dispuestos a hacer esto. Ya están bastante avanzados en su experiencia, en su conocimiento. No quieren derrumbar todo para empezar de nuevo. Podemos ver que Nicodemo no quiso aceptar esto. En versículo 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto parecía demasiado para el gran fariseo, algo imposible para el hombre, en su gran orgullo. Pero la gracia de Dios lo hizo posible aún para él. Pedro enseñó el mismo en su primera carta, 1 Pedro 2:1. En el 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero muchos dicen, niños recién nacidos, yo no soy un niño recién nacido, yo soy una persona grande, ya conozco muchas cosas, hasta las cosas religiones conozco mucho. ¿Cómo es posible que me dicen niño recién nacido? Y así por la soberbia, quedan muchos con lo que ya saben. Lo que saben a veces en error. No empiezan a aprender lo que la Biblia actualmente está diciendo. En fin, sus mentes se quedan llenas de sus tradiciones erróneas. El apóstol Pablo habló de la misma manera en Gálatas 4. En Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hijitos míos? ¿Nosotros no somos hijitos? Somos adultos. Ya sabemos muchas cosas. Ya tenemos mucha experiencia. ¿Cómo es posible que el apóstol nos dice, hijitos míos? Vamos a primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 2. En 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Después en 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. 3:7. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Después el último versículo del libro de primero de Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Hijitos, 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 ¿por qué nos llama hijitos? Es que Juan ya ha tenido mucha experiencia de cosas profundas con Cristo, y que tenía cosas importantes para enseñar, y los nuevos creyentes vivían en mucha ignorancia. Tenía que reconocer que tenían que aprender cosas y eliminar cosas que ya tenía que eran en error. Hasta que uno reconoce esto, es muy difícil entrar y progresar en el reino de Dios. Lucas 18. En Lucas 18 es un pasaje para él. Léelo. 18:15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendían. Reprendieron, perdón. Mas Jesús, llamándoles, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Doctrina. Ahora, hermanos, vamos a hablar de niños. Vamos a tocar el tema bíblicamente. Cristo tenía mucho interés en los niños. No eran una molestia para él, sino una bendición. Y esto es bíblico. Vamos a Salmo 127. Y vamos a tocar algo un poco controversial. Está bien. 127. Y versículo 3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los niños son una bendición. Esto es bíblico. Ustedes que ya están formando familias grandes con muchos niños, no se siente pena. Esos niños son una bendición. Vivimos en tiempos en que tal vez la gente te mira mal. ¿Y todos esos niños? Especialmente en este país. Pero Dios está a tu lado. Continuando en el versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que tiene lleno su aljaba de ellos. Aljaba llena. Lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es bueno, bíblicamente, tener la aljaba llena. Es más, los niños aquí están presentados como armas en la guerra para el reino de Dios. Hay mucha presión en contra de tener hijos en nuestros tiempos, de filosofías huecas. En China, por ejemplo, tener más de un niño es en contra de la ley. te puedes ir a la cárcel. Pero aquí hay libertad, aún. Si se siente presión en contra de tener hijos, acuérdate que fue el primer mandamiento de la Biblia. ¿Alguien sabe qué fue el primer mandamiento que Dios dio? Fructificad y multiplicaos, Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tus niños son parte de tu dominio cristiano. Cuando la gente viene a ti criticando, mirándote mal, diciendo que el mundo ya no tiene recursos adecuados, denles los textos bíblicos. Y si no quieren escuchar la Biblia, échenle los dichos antiguos. Donde comen cuatro, comen seis. El niño nazca con torta bajo brazo. Pero antes que nada, tienes que entender quién es el dueño de estos niños. Los padres no son los dueños y tampoco la iglesia. Estos niños santos pertenecen a Dios. Si vas a tener una familia, tienes que entender tus responsabilidades delante del dueño. Estarás en una lucha. En muchas partes de ese país ya se creen que el Estado es el dueño de estos niños. Estuve hablando con un hombre en una reunión de hombres en domingo en inglés, y ese amigo me dijo que mintió en su pecado para meter su hija en una escuela en Ladera Ranch, supuestamente escuelas muy buenas. Entonces mintió, metió su hija ahí, y su hija regresó a casa un día aprendiendo oraciones de los musulmanes. Esto estaba pasando en la escuela del gobierno. Su padre llamó a la escuela bien enojado y ni querían escucharlo. No, él no tiene nada que ver. En muchas escuelas del Estado aquí, ni le interesan las opiniones de los padres. Lo que dice el Estado, los sindicatos tal vez, pero los padres no tienen nada que ver en muchos casos. El Estado es el dueño de los niños, según ellos. Y si el Estado quiere enseñar oraciones de los musulmanes, los padres no pueden decir nada. Esa es la guerra, hermanos, en que estamos viviendo. Costó algo traer los hijos a Cristo en nuestro capítulo. Y a ti te va a costar criar a tus hijos en la amonestación de Dios. Efesios 6:4. En Efesios 6:4 dice, dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad queda con los padres, enseñar a los niños. Esto también se puede ver en el Testamento Antiguo, en Deuteronomio 6, cuando dice 6:5 de Deuteronomio, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás, tú hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Tú mismo tienes que aprender mucho para ser padre en estos tiempos. Las escuelas del gobierno no son tu amigo, hermano, despiértate. Ellos enseñan muchas cosas que están en contra de la fe, en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que está pasando en las escuelas, hermanos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Dicen, mire, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos. Eso no es cierto, hermanos. No tiene nada en común. Hay muchos padres que se engañan por las sonrisas de las maestras O dicen, no, pero mi hijo tiene maestra cristiana. Y sonríe mucho. ¿Y acaso ese maestro va a decir, mire hijo, tú sabes lo que dice la Biblia? Mire hijo, ¿quieres orar? ¡Jamás! ¡Eso sería un crimen! Hay muchos padres que se engañan confiando en las escuelas de César. Pero las escuelas de César son un desastre espiritualmente. Es más, son un desastre académicamente, y tengo un experto aquí hoy día que le puede comprobar. Si ustedes quieren preguntar a la hermana Eva, que está visitando de Argentina, que es experta en estas cosas, dedicó toda su vida a la educación, es licenciada, se puede informar que el nivel académico aquí está muy bajo. Y esas son las escuelas buenas del condado, es peor en el norte. No están en favor de Cristo. Y tal vez tú, como un ingenuo, dices, pero ni están en favor ni en contra. No están en favor de Cristo, pero también están en contra. Son neutrales. Pero la neutralidad está imposible en la educación. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoja, desparrama. El mito de la neutralidad ha destruido las almas de muchos niños. Niños que pertenecen a Dios. Hermano, hermana, para ser un éxito en estos tiempos, es necesario que seas muy involucrado en la educación de tus hijos. No es suficiente un poco de tiempo en domingo, en la escuela dominical, y después toda la semana, indoctrinados, en la discipulados en las escuelas del César. En nuestra comunidad normalmente no tenemos los recursos para sacar los niños de estas escuelas, para meterlos en una académica cristiana, como algunos americanos están haciendo. Solamente podemos compensar, añadir, supervisar con lo que tienen en la casa. A propósito, como ya no tenemos mucha educación cristiana, hablé con la hermana Fanny, que está enseñando a escribir y leer en español, y ahora ella está abriendo la clase a todos los jóvenes de 12 años y arriba. Porque muchos de sus hijos, ustedes a lo mejor van a decir, no, yo hablo todo el tiempo con mi hijo en inglés, en español, pero puede leer, puede escribir en español. Entonces, hay una oportunidad de aprender con la hermana Fanny. En los lunes puede hablar con él. Si quiere, lo más fácil y lo más común es simplemente confiar en las escuelas de César. Pero eso es bastante peligroso. Cuando los judíos querían matar a Cristo, ¿qué dijeron? Juan, capítulo 19 del libro de Juan. 19 de Juan 14 dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, estaba hablando Pilato, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Padre le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡no tenemos más rey que César! Si tú no quieres participar y supervisar la educación de tus hijos, solamente confiando en el Estado o el gobierno, y no pensando en tu rey Jesús, también está diciendo en este asunto de la educación de tus hijos, no tenemos más rey que César. Esto, hermano, es idolatría. Idolatría sutil, moderna, pero es idolatría de todos modos. El Estado no puede ser tu salvador. Especialmente no en la educación de tus hijos. Estás viviendo en medio de una guerra por el corazón, por el alma, a veces por el cuerpo de tu hijo. Y si no lo tomes en serio, no tendrás otra oportunidad, hermano. Tienes que guiar a los hijos correctamente la primera vez. Si quieres ayuda, hay muchos materiales disponibles en la librería. Los hermanos tienen muchas cosas ahí que te pueden enseñar. Si ve que hay hermanos que tienen niños que se portan muy bien, pueden preguntar, hey, ¿cómo hiciste esto? Porque es un buen testimonio cuando un cristiano entra en un lugar y todos dicen, ¿cómo es posible que sus hijos se portan tan bien? No se ve esto. Si le puede creer, había una niña en la iglesia, cuando yo hablé, ella me dijo, mande. Yo pensé que olvidaron los niños esta palabra, mande. Como dijeron todos antes. Pero puede regresar, pero le va a costar tiempo, esfuerzo. Y a veces cuando tú tienes niños obedientes y su vecina no, y los dos creen que los niños deben de respetar y obedecer a los padres, pero nosotros ponemos más valor en esto. Estamos dispuestos a trabajar en esto. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Las escuelas del César pueden impedir mucho la fe de tu hijo. Aplicación. Vamos a no impedir a nuestros hijos a venir a Cristo. La escuela dominical no es mucho, es algo muy bueno, pero es poco tiempo. Tenemos buenas maestras, están en serio en lo que hacen. Pero si usted solamente quiere venir a la iglesia de vez en cuando, ¿cuánta será la instrucción? Piensa en lo que sus hijos están perdiendo también. La educación de sus hijos es importante. Y si vas a participar en la educación de tus hijos, a lo mejor tú mismo tienes que avanzar más en conocimiento, preparándote. Tal vez tienes que aprender un poco más inglés por esto, para entender lo que están haciendo con tus hijos, estos hijos de Dios. Yo conozco un hombre, Doug Wilson, que cuando tenían su primer hijo, lo metió en la escuela del gobierno y descubrieron que estaban haciendo experimentaciones psicológicas con los niños de ahí. Y él formó una escuela cristiana con el motivo que, no, con mi hijo no van a hacer esto. Y por eso se formó una escuela cristiana. No seas engañados. Aquí, en la secundaria, a veces dicen que están enseñando la Biblia como literatura. Es muy común. Y los niños vienen diciendo, ah, mamá, estoy aprendiendo la Biblia en la escuela. Pero está enseñado solamente como literatura, no como que es la verdad, y menos que es una autoridad. Los padres ingenuos suspiran y descansan, bajan su guardia, pensando que los niños están aprendiendo la Biblia en las escuelas. Sí, puedo dar lo que es de César a César. Pero ¿quién dijo que sus hijos son de César? Cuando Cristo dijo, da a César lo que es de César, estaba hablando de impuestos, no está hablando de tus hijos. Cuidado, esto no es educación enseñando la Biblia como literatura. Porque el Señor de ellos es César. Y tal vez alguien está pensando, ay pastor, está hablando como un radical hoy. Es cierto, pero hay un verso en Hechos 4:12... en que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras eran robadas de una moneda romana, y esa moneda estaba hablando de César. Y los cristianos vinieron diciendo, César no es rey, Cristo es rey. Y eran considerados radicales. Otra manera de impedir que los niños vengan a Cristo puede ser tu ejemplo. Si en la iglesia eres un santo, pero un demonio en la casa, gritando, peleando, hablando mal de otros hermanos, tus niños están observando todo. No son estúpidos, son miembros del reino y van a concluir que la fe es una farsa. Cuando tú dejes la iglesia, hermano, y entres en tu carro, cuando llegas a tu casa, aún estás en la iglesia. No lo olvides. Si eres inconsistente en tu participación, en su práctica de la fe cristiana, a veces asistiendo, a veces no, casi no orando, casi no abriendo la Biblia en tu hogar, ¿qué ejemplo está enseñando a tu hijo? Cuidado, solamente tienes una oportunidad de hacer esto correctamente. Cuando los niños ya se crecen, salgan de la casa, tú no puedes decir, ¡ah, ya entiendo! Déjame mover el reloj atrás y intentar algo diferente. No, no es posible. Tienes que hacerlo correctamente la primera vez. Porque no habrá otra oportunidad. ¿Tus hijos te han visto orar, leer la Biblia en casa? ¿Han visto que ellos son suficientemente importantes para recibir la disciplina según el modelo bíblico? En la Biblia, la disciplina es una forma de amor. Proverbios 13. En Proverbios 13, 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas al que lo ama, desde temprano lo corrige. En el mundo quieren enseñar que no, si tú amas a tu hijo, déjale hacer lo que le pega la gana. Pero en la Biblia es al opuesto. No, si tú amas a tu hijo, te vas a aplicar la disciplina. Proverbios 29, 15. En 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es una manera de medir si las cosas andan bien contigo. Hermana, a veces te sientes avergonzada en público porque tu niño, tu niña no quiere responder, no quiere obedecerte. Si es así, estás fracasando en tu testimonio. Tienes que cambiar algo. Pero ese es otro tema, la disciplina, la educación de los niños, es la responsabilidad de los padres, es una gran tarea, y tienes muchas fuerzas en tu contra. Si quieres aprender más, los hermanos de la librería te pueden ayudar si realmente es asunto importante para ti. Para algunos padres es bastante importante, pero para otros dicen con el espíritu de nuestra época, yo no tengo tiempo para esto. Estoy muy ocupado. Voy a dar a César lo que es de César. O como los judíos en el día de la muerte de Cristo. No tenemos más rey que César. Pero el rey verdadero dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio esa gran lucha, Señor. Levante hermanos. Hermanas dedicadas, Señor, a esta causa, a estudiar, a dar congresos, Señor, a dar conferencias sobre ese tema, a ser grandes ejemplos de cómo guiar los niños en temor de ti. Y si hay hermanos, Señor, que han simplemente confiado en el Estado como su Salvador, ayúdele, Señor, a arrepentirse de esa grave idolatría. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.